José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Está la gente de los equipos, los aficionados, temblando con el virus FIFA, deseando que terminen los partidos internacionales. Sobre el último que hay dudas es sobre Modric, que se ha retirado en el descanso, le ha cambiado en el descanso, en el partido que estaba jugando su selección Croacia, y dicen algunas informaciones que tiene problemas musculares. A Croacia le queda un partido en Malta y se está jugando la clasificación para la Eurocopa. Trataremos de enterarnos de algo y seguramente, aunque no sea grave, es cierto que Modric, cuando ha pitado el árbitro en el descanso, estaba ahí echándose la mano a la parte del pubis. Vamos a ver si no es nada, porque ya con lo de Benzema tiene bastante el Real Madrid. En el día de hoy se han clasificado tres selecciones más, como la selección española, para la Eurocopa de Francia. Está Italia clasificada, Bélgica clasificada y la Gales de Bale clasificada, a pesar de que ha perdido en el día de hoy. La selección española ha llegado ya a Kiev. La ciudad ucraniana le ha recibido con menos 2 grados. Allí va a jugar el lunes contra Ucrania el último partido de la fase de clasificación. Ucrania se juega la clasificación, España afortunadamente no. Y en el día de hoy hemos seguido hablando, por ejemplo, de la lesión de Silva, lesión en el tobillo, que veremos cuánto tiempo le tiene apartado del Manchester City, de la lesión de Morata, el traumatismo. Morata ha dicho en Twitter que ni 4 meses ni 1 mes, que trabaja para estar el fin de semana. Creo que la Juve juega contra el Inter de Milán en un partido muy importante para la Juventus de Turín. Pero antes de ir a Kiev, lo primero es quitarse de encima el susto de la mañana, que nos lo ha dado Carlos Sainz cuando ha estrellado su Toro Rosso en el circuito de Sochi, donde se disputa el Gran Premio de Rusia. Afortunadamente ya ha salido del hospital y ahora se debate en si va a correr mañana o no. Pero la primera pregunta, Carlos Miquel, es cómo está Carlos Sainz.
Carlos está bien, está efectivamente fuera del hospital. Lo que tiene es magulladuras, tiene dolor en el cuello, dolor en la espalda y también, porque no ha soltado el volante, dolor en las muñecas. Y ojo que él quiere correr a toda costa, pero ese dolor en las muñecas es lo único que podría impedirle, porque es lo que puede al final agarrarse la FIA, es lo que más podría impedirle correr, porque en el último caso que vio la FIA no le dejaron correr a un piloto, creo que fue a Grosjean, a lo mejor le falla la memoria, pero el caso es que el motivo por el que no llegaron a dejar correr era un pequeño hormigueo en las manos. En las pruebas que le van a hacer mañana, antes de la carrera, que le van a hacer a eso de las 12 de la mañana, Carlos Sainz va a tener que pasar unas pruebas exhaustivas, en las que va a haber unas pruebas cognitivas, que esas estamos convencidos que sin pérdida de conocimiento no va a tener ningún problema, y va a tener que pasar unas pruebas en las que va a tener que extraer el volante, salir a toda velocidad del coche, cumplir con la norma de los 8 segundos. Entonces, aunque salga bien, si el médico de la FIA estima que tiene algún tipo de hormigueo en las manos, puede decir que no. Así que habrá que esperar, él quiere correr. Y, hombre, yo me quedo de lo que hemos vivido hoy, aparte del enorme susto de toda la familia española del automovilismo, me quedo con sus primeras palabras en el hospital, que yo creo que nos han quitado el miedo del cuerpo a todos.
Ahora le vamos a escuchar, pero datos fríos del accidente, ¿cómo han sido?
¿Dato de frío? Pues mira, el accidente se ha producido a 309 kilómetros por hora, que es una pasada, 309 kilómetros por hora. Eso es el momento en el que pierde el coche. El motivo por el que pierde el coche, lo ha aclarado todo Rosso, es que Carlos cambia el neumático extra blando, que es más adherente, cambia a neumático blando, con lo cual cambia las condiciones de agarre. Y además hay un cambio en el reparto de frenada del coche, se pone más frenada atrás, y entonces esas dos circunstancias, neumático frío atacando Carlos, más una frenada que ponía mucho atrás, hace que cuando él mete el pie en el freno, frena bruscamente y pierde el control. Se va contra el muro, se arrastra lateralmente y la colisión se produce a unos 240 kilómetros por hora, la colisión con esas protecciones que le envuelven por completo, que además hay dudas sobre si están bien agarradas, pero se produce a 240 kilómetros por hora y con una fuerza de 41 veces la fuerza de la gravedad. Cuando en un coche el detector que tienen delante de gol de colisión da más de 16 G, entonces se exige siempre un protocolo de máxima gravedad como el que ha tenido hoy Carlos Sainz, que es evacuación, escáner, en fin, todos los procesos que ha tenido Carlos Sainz son porque la fuerza G a la que ha sido sometido su coche ha sido muy elevada.
Afortunadamente, rápidamente Carlos Sainz levantó el pulgar cuando iba a ser introducido en la ambulancia, luego ha sido trasladado en helicóptero, luego ha estado en el hospital, del que ya ha salido, pero desde el hospital y con una sonrisa de oreja a oreja, le ha comunicado a sus aficionados este mensaje.
Hola a todos, nada, como podéis ver estoy bien, no ha sido nada al final, ha sido solo un susto gordo, pero un susto. Y nada, que sepáis que nada, en todo momento he estado consciente, incluso ahí debajo de las barreras intentaba hablar con la radio, con el equipo, pero no me escuchaban, así que me he empezado a preocupar porque sabía que la gente iba a pensar que era algo más serio de lo que realmente era. Y nada, me han trasladado aquí al hospital, me han hecho todo tipo de pruebas, no tengo nada, un poco el cuello magullado, la espalda, pero a ver si con un poco de ibuprofeno y descanso mañana estoy bien y voy a intentar correr. No aseguro nada, pero voy a intentar hacer todo lo que esté en mi mano para correr y si no, pues a descansar y a pensar en la siguiente. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, por vuestros mensajes, que ayudan mucho en estos momentos. Y nada, nos vemos mañana.
Bueno, Carlos, ¿quién nos puede contar bien qué ha pasado, cómo ha sido el accidente?
Pues un testigo presencial de cómo ha sido...
Testigo directo, ¿no?
Testigo directo de cómo ha sido el accidente. Es el fotógrafo decano del automovilismo español. Es José María Rubio, iba camino de la curva cuando ha visto pasar a su lado a toda velocidad y desmandado el coche de Carlos Sainz.
Lleva informando, creo, desde el año 1978, ¿no?
Sí, eso
de Fórmula 1.
Eso es.
José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estabas justo en el sitio que ha impactado el coche de Carlos Sainz?
Estaba llegando. En ese momento, cuando he visto pasar el coche, estaría como a unos 50 metros o así, o 100 metros de donde ha tenido el accidente, donde ha sido el impacto.
Tú eres amigo de Carlos Sainz, por supuesto.
Sí, amigo y además le conozco desde muy chiquitín. Desde que le acompañaba a su padre a las carreras y estos días, además... Hemos estado hablando de esas cosas con motivo del 250 Gran Premio de Fernando. He estado buscando material antiguo y en muchos sale Carlos cuando era, cosas de 2005, cuando era pequeño.
O sea, que te has llevado un susto enorme.
Un susto porque en el inicio he visto que era un Toro Rosso, pero solamente asomaba el alerón trasero. Entonces, no, estaba todo enterrado ahí tapado con las barreras de protección de plástico y no sabía cuál era de los dos. Y cuando han empezado a quitar cosas, he visto la cámara amarilla y me he llevado un revolcón que ha durado bastante porque han estado como 17 minutos más o menos desde que ha habido el accidente hasta que han podido poner a Carlos en la camilla. Han pasado 17 minutos y han sido 17 minutos de angustia, sobre todo de no saber. Y no solamente yo, sino los médicos de la FIA, todo el mundo que estaba allá, la preocupación era cómo quitar las barreras para poder acceder hasta el piloto, porque era imposible, donde estaba, era imposible llegar a él.
Le has preguntado incluso, ¿no? ¿Le llamabas Carlos?
Sí, porque a ver, me he supuesto que en la vorágine aquella de rusos, todos hablando a la vez y gritando, digo, bueno, pues cuando esté ya más cerca y oiga Carlos, seguramente que me oirá la voz y, bueno, algo dirá. Sobre todo la preocupación era ver qué le pasaba. Ya le he visto que cuando lo han sacado, antes de ponerlo en la... le estaban poniendo el collarín y le estaban sujetando la cabeza, le he visto que ni se quejaba de nada y la vista la tenía normal, es decir, que no parecía que tuviera nada grave. Y bueno, justo antes de entrar en la ambulancia, ha dicho, Carlos, me ha dicho, no, que estoy bien, que estoy
bien. Qué bueno,
le
qué bueno.
El pulgar y bueno, pues ya nos hemos tranquilizado, yo el primero y todos los demás que estaban por allá.
Ha sido un susto, José Mari, que a mí me ha recordado, no sé si a ti, mucho al de Fernando Alonso en Brasil 2003, ¿no? Por el gesto de la camilla, pero también porque como aquel día se temió algo grave, ¿no?
Sí, porque sobre todo han pasado 20 minutos, es decir... afortunadamente Carlos no tenía absolutamente nada, de hecho ya está fuera del hospital, no tenía absolutamente nada, pero en 18 minutos que han pasado, si el piloto hubiese tenido cualquier problema físico importante, hubiese fallecido allá, porque son demasiado tiempo. La FIA yo creo que debe volver una vez más, va detrás de los acontecimientos, como casi siempre en estas cosas, debe volver otra vez a replantearse cómo deben de estar sujetas esas barreras, porque con los coches actuales el problema que hay es que el coche hace de cuña y levanta las barreras. Entonces, antes los coches eran de morro alto, impactaban de frente y la barrera cumplía su función. Ahora impactan por debajo, es decir, hace de cuña el coche, además frenando el coche, el alerón levanta a esa velocidad que llegará, que ha llegado, levanta cualquier cosa que haya, y bueno, pues es un poco como el quitamiedos que tanto se habla para los motociclistas en las carreteras, pues aquí pasa lo mismo, es que pasas prácticamente por debajo de la valla, en este caso la levantas y te cae encima.
José María Rubio ha sido el primer español en saber que Carlos Sainz estaba bien y afortunadamente cuenta aquí cómo ha sido todo. Rubio, un abrazo, muchas gracias por contarlo.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. José María Rubio estaba ahí, fotógrafo, decano de los periodistas españoles, justo en esa curva 13 donde ha impactado el coche de Carlos Sainz. Hay más gente que conocemos que ha estado allí, lo estaba contando para Movistar Plus Andy Souset, y que nos cuente, ¿no?, cómo lo ha visto.
Sí, que vea su, que queremos ver su visión de como piloto, porque al final, aparte él está muy unido a los Sainz, conoce muy bien a Borja Ortiz y al propio Carlitos y Carletes, y bueno, nos puede contar cómo ha sido, que ha sido un accidente realmente extraño en la forma en la que se ha producido.
Hola Andy, ¿qué tal, cómo estás?
Bien, ahora bien, después de
del susto,
sucedido,
¿no?
Imagínate, ¿no?, porque además retransmitiendo en directo en Movistar, la situación ha sido muy difícil.
Te
para
estaba oyendo, te estaba viendo, cabina. Te estaba viendo esta mañana, te estaba oyendo.
Ah, pues me alegro que nos veas, pero ya te
sí,
digo
pero
que
me ha sido incómodo. Me he empezado a whatsappear con Carlos, Miguel, y digo, ¿qué ha pasado aquí?
Pues mira, todavía no tenemos claras las causas del accidente, ¿no? Esto es algo que imagino que Toro Rosso tiene que mandar un comunicado oficial para determinar cuál ha sido la causa del mismo. Sí que es cierto que habla con Carlos y con Borja, y bueno, lo importante es que Carlos está bien. En esa curva 12 hacia la 13, que es una curva además en apoyo, donde se frena, digamos, con el coche ligeramente en apoyo, es muy difícil ponerlo recto. Pues Carlos, por un motivo desconocido, repito, que no sabemos cuál es, ha perdido el tren trasero, ha golpeado con el muro interior izquierdo y ha chocado de forma muy violenta con las protecciones de Tech Pro, que son unas protecciones que se utilizan mucho en circuitos de karting, que están normalmente llenas de agua y unidas por una cincha. Había tres hileras de protecciones, la primera unidas con cinchas, pero parece ser que las dos siguientes no. Y la mala suerte ha sido que Carlos ha levantado las protecciones con el morro del Toro Rosso, y la angustia ha sido pues ver a Carlos debajo de esas protecciones durante 18 minutos sin poder saber cuál era el estado del piloto, ¿no?
Mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. Demasiado. Hasta que han llegado. O le han
el
sacado.
Problema, claro, es que llevamos un fin de semana un poco atípico con muchas dudas acerca de la profesionalidad de la organización, ¿no? Porque al principio del fin de semana, recordar esa mancha de fuel de vertido de petróleo que dejó una de las máquinas precisamente que limpiaban el circuito,
sí,
por tanto,
locos eso,
la
sí.
Máquina
sí.
Limpiaba por delante pero dejaba fluido por detrás. Mala suerte, entiendo, de la organización en este caso, pero más allá de intentar remediarlo, pues lo que hicieron fue echar agua sobre el petróleo, y todos sabemos que cuando juntas esos dos productos, lo que creas es una película de aceite, que es lo peor de todo, ¿no? Luego encima echaron una especie de zahorra de cemento, hicieron ahí un mejunje horroroso, que lo que hizo fue pues destrozar absolutamente la sesión número uno. En la dos tuvimos lluvia, muchísima lluvia en una parte del circuito y muy poca en otra, por tanto cero conclusiones. Y en los libres 3, bueno, el accidente de Carlos que nos quitó media hora de entrenamientos. O sea que llevamos un fin de semana aquí realmente diferente, raro y poco profesional por parte, como digo, de la organización.
Borja, Andy, Borja Ortiz de Chove, que es el agente de Carlos Sainz. O Carlos, ¿te han dicho algo de por qué creen o no han tenido tiempo de explicarte?
No sé absolutamente.
Le has preguntado por la salud y ya está, ¿no?
Sí, no he hablado con Carlos, además hace muy poquito y le he preguntado también por cómo se encuentra, y dice que bueno, que un poco dolorido, como es normal, ¿no? Porque quieras o no, el primer impacto, pues quizás en caliente no sientas nada, pero cuando vaya pasando el tiempo, entiendo, imagino, que el dolor, sobre todo en la zona cervical, lumbar, incluso en las muñecas, se va a ir atenuando, porque es un golpe con una deceleración de 40 G, que es una barbaridad, ¿no?
Escucha, pero sí, dime. ¿Tú crees que va a correr?
Sí, esa es la pregunta, si crees que va a correr mañana.
No lo creo, sinceramente no lo creo. Primero porque, bueno, habla con Franz Tost y Franz decía que bueno, que tenían el coche preparado y que Toro Rosso, por supuesto, estaba listo para poner el coche en pista, pero que lo mejor de cara a la recuperación del piloto era reposo, ¿no? Y yo creo que lo lógico, a pesar de que Carlos quiera correr mañana, que eso sería lo normal por esas ansias de piloto, ¿no? Que te pueden y que pueden con cualquier dolor, lo normal sería una semana de reposo y recuperarse bien para Austin y estar al 100% ahí.
¿Cómo puede ser? No sé, Andy, si has tenido la desgracia de tener un golpe mayor o menor que ese, pero ¿cómo puede ser? Hemos visto varias veces, Carlos y yo, la imagen, desde que se da en el lateral, que se le va una rueda, la rueda izquierda, sí, delantera.
Va 150 metros sin control.
Va sin control. ¿Qué debe pasar por tu cabeza que ves que te vas hacia esa protección que dices tú, que es hinchable? ¿Qué pasa por tu cabeza, Andy?
Bueno, en ese momento realmente eres un pasajero. Tampoco tienes mucho tiempo para pensar ni reaccionar. El recurso que tienes es pisar el pedal del freno con máxima contundencia. O sea, al final lo que quieres es parar.
Pero hay una parte que ya no te vale. Ya hay una parte que no te vale porque está destrozada la rueda delantera.
Sí, pero tú en ese momento no estás pensando.
Claro, hombre, claro. Bueno, aprietas ahí hasta que vamos.
Sí, pero no ha frenado el coche. El coche no ha frenado nada. Pues yo creo que al perder las dos ruedas ha perdido el hidráulico y no frenaba.
Claro, el problema es que yo creo que se ha cegado el sistema de los frenos, ¿no? En el impacto. Pero me has preguntado por lo que hace el piloto y el piloto tiende por inercia a frenar, aunque no frene el coche. Y luego hay otro problema, y es que tendemos a agarrar el volante. Es decir, eso es como en el kitesurf, que yo lo practico desde hace muchos años. La gente cuando tiene un momento de riesgo tiende a tirar de la barra, y lo que hace la barra es coger potencia a la cometa. Pues esto es un poco lo mismo. Si tú dejas las manos en el volante intentando de alguna forma agarrarte algo, en el momento del impacto, las manos son las que sufren también el impacto de deceleración, ¿no? Por tanto, las muñecas yo creo que mañana le van a doler, ¿no? Entonces, bueno, son reacciones lógicas y normales cuando estás dentro del cockpit y estás viendo que te vas contra, entre comillas, el muro, en este caso las protecciones de Tech Pro, pero es que hemos visto cómo el cockpit atravesaba también el guardarraíl, es decir, ha llegado muy, muy lejos y el golpe ha tenido que ser a una velocidad altísima y llegas a 330 kilómetros por hora con DRS abierto. Pongamos que con el impacto del muro y demás haya podido reducir 20-30 kilómetros por hora, pero es que siguen siendo casi 300 kilómetros por hora el impacto a cero, ¿no? Es brutal.
Sí, han salido cifras de 240 en el momento del impacto frontal, que es tremendo.
Una barbaridad.
Es una barbaridad. Hombre, yo lo único que, un poco haciéndonos este labor reporteril que estás haciendo, de todas maneras, si cómo le han dado de alta en el hospital, ¿no? Porque se supone que si tiene que estar de reposo, lo mejor es que se hubiera quedado allí, ¿o qué?
Yo esperaba que fuese a pasar la noche en el hospital. Lo que pasa es que, efectivamente, ha sido trasladado al hotel y está tranquilamente en la habitación, ya te digo. Bueno, ahora mismo haciendo vida normal. Yo creo que Carlos ahora mismo no está mal, pero de cara a mañana entiendo que el dolor puede ir a más. No digo que tenga nada, es decir, las pruebas se le han practicado y parece ser que está estable y bien, pero joder, que el golpe es muy fuerte y al final ya sabemos todos los que hemos tenido accidentes que el primer momento en caliente estás bien, pero cuando va pasando el tiempo cada vez te duele más, ¿no?
Sí. Andy Souse, gracias por contárnoslo. Que tengas buen día mañana, que cuentes bien el Gran Premio de Fórmula 1 y que vaya todo bien, que no pase nada. Un abrazo, ¿eh?
Fenomenal, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Lo ha contado muy bien Andy Souse, ¿eh?
Siempre. Sí. Y además es que hay una cosa que es cierta que está diciendo Andy, que yo la viví en primera persona. ¿Te acuerdas Brasil 2003, Fernando Alonso? Tiene un golpe con una rueda desprendida de Mark Webber, aunque si la rueda se enfoca a la cabeza hubiéramos tenido un disgusto. Bueno, pues se pega un golpe fuerte, le evacúan en una ambulancia, levanta el dedo, como ha levantado Carlos Sainz, hace más o menos los mismos gestos, y además le dan de alta al día siguiente sin problemas. Pasa la noche en el hospital, eso sí, pero le dan de alta al día siguiente sin ningún trauma. Volví con Fernando en ese avión de vuelta, las azafatas de Iberia tuvieron el detalle de dejarle ir en primera. Vino a buscarme a turista porque no podía dormir de lo que le dolían las piernas del golpe. Es decir, no tenía nada roto, no le pasaba nada. Iba a correr la siguiente carrera, pero tenía muchos dolores en las piernas del golpe.
Hay que esperar unas horas para ver cómo se levanta, que esperemos se levante bien. Andy cree que no va a correr. ¿Tú qué crees?
Yo no lo sé. Yo a él le veo con muchas ganas, pero es verdad que al final Hay un componente
bueno, pero
aquí,
es como los toreros y los pilotos de motos, ¿no? Que quieren estar encima siempre.
Hay un componente aquí que es el componente de FIA y seguridad, que hay un componente también de imagen y de política. Si fuera piloto de motos, correría. Las motos les dejan correr siempre. Siendo piloto de coches, tengo bastantes dudas.
Dudas, ¿no? Bueno, hasta aquí el susto que hemos contado y con el que hemos amanecido esta mañana cuando hemos conocido que Carlos Sainz se había estrellado. Había estrellado su Toro Rosso. Afortunadamente ha salido del hospital. Está bien. Él quiere correr. Mañana por la mañana sabremos, que lo contaremos aquí. Luego vienes y me cuentas más cosas de lo deportivo, ¿vale?
Ahí estaré.
Venga, vamos con las noticias del día. Les recuerdo que se han clasificado hoy para la Eurocopa. Italia, que le ha ganado a Azerbaiyán en Azerbaiyán 3-1. Bélgica, que ha ganado en Andorra 4-1. Y Gales, que ha perdido 2-0 contra Bosnia, pero está en la Eurocopa. La Gales de Bale, que tenían unas ganas terribles de estar en una Eurocopa. Atentos a Modric, que ha sido cambiado en el descanso en el Croacia 3, Bulgaria 0. Hay algunas informaciones, insisto, que hablan de molestias musculares. Le queda un partido a Croacia, jugar el martes en Malta y se están jugando la clasificación. Sobre Benzema, el Real Madrid ha colgado hoy un parte médico que no aclara mucho porque dice que tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, cosa que ya se sabía y está pendiente de evolución. Ayer Melchor Ruiz informó que entre 7 y 10 días. La pregunta es saber si va a llegar para el partido de Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain. Jornada en segunda división. Partidos de hoy: Athletic de Bilbao B 0, Numancia 0, Elche 1, Mirandés 4, Ponferradina 2, Nástic 2, Tenerife 0, Leganés 0 y Alavés 3, Osasuna 0. Ha perdido el líder. Mañana a las 12, por ejemplo, hay un buen partido: Valladolid-Real Oviedo. En la Fórmula 1, en lo estrictamente deportivo, al margen del susto de Carlos Sainz, la carrera es mañana a la 1 del mediodía, la contaremos en cope.es. Y vendrá Carlos Miquel ahora dentro de un rato para hablarnos de lo que ha pasado en lo deportivo. Sale primero Rosberg, segundo Hamilton, tercero Bottas, cuarto Vettel, decimoctavo Meri, decimonoveno Alonso. Y si saliera Carlos Sainz, sale último. Motos, MotoGP, a las 7 de la mañana. Y estaremos dentro de un rato con Borja González en Motegi para que nos cuente cómo están las cosas en la salida del Gran Premio en MotoGP. Lorenzo sale primero, Rossi sale segundo, Márquez sale tercero. Le saca 14 puntos ahora mismo Rossi a Lorenzo y quedan 4 carreras, incluida esta. Dice Lorenzo, se ha quejado en el día de hoy, que le ha copiado la telemetría Rossi. Tenis, 2 finales con españoles, masculina y femenina. Mañana hay un Djokovic-Nadal en la final de Pekín. El partido es no antes de la 1:30 del mediodía. Han jugado 44 veces. Mañana es la 45. 23 ha ganado Nadal, 21 ha ganado Djokovic. Lo que pasa es que en las últimas ha ganado más Djokovic. Muguruza contra Baczynski, no antes de las 10 de la mañana. Y en la ACB, que ha empezado en el día de hoy, se han jugado 3 partidos. Han ganado los de casa: Gran Canaria a Guipúzcoa, Fuenlabrada a Manresa y Juventud a Tenerife. Mañana el campeón, el Real Madrid, juega contra el Valencia a las 6 y el Barcelona juega en casa contra el CAI a las 7:30. Vamos lo primero a Kiev para saber cómo ha llegado la selección española. Con ellos está Manolo Lama y está Miguelito. Hola, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Cuéntanos, porque me ha dicho Manolo que con menos 2. Bueno, y lo has contado tú en el boletín informativo.
Sí, bueno, no sé si menos 2 o más 1, pero por ahí andamos.
pero frío, ¿no? Sensación de frío, ¿no?
Sí, se nota mucho, ¿no? De Logroño, que la verdad hemos disfrutado de buen tiempo. Aquí ha bajado bastante el termómetro y eso que estamos todavía a principios de octubre. Y bueno, el vuelo ha salido con media hora de retraso sobre el horario inicialmente programado, pero luego hemos ganado tiempo en el vuelo. Se ha aterrizado a las 8:35, hora peninsular, aquí es una hora más. Y bueno, pues esta mañana ha habido entrenamiento a puerta cerrada en Logroño antes de viajar. En ese entrenamiento no ha participado Piqué, que en principio va a estar disponible para el partido del lunes. Y la selección, el equipo, ha celebrado la clasificación para la fase final del europeo del año que viene en las bodegas Vivanco, en Logroño, antes de, como digo, cogerse vuelo charter con el presidente Ángel María Villar a la cabeza y desplazarse a Kiev para jugar este partido el próximo lunes.
Has quedado con una de las grandes estrellas del partido de ayer. Hizo 2 goles, lleva una vida en la selección española. Va a ser, si es convocado, que esperemos que sí, su tercera Eurocopa. Y yo digo siempre que es la sonrisa de la selección. Santi Cazorla, hola Santi, ¿cómo estás, hombre?
Hola, muy buenas.
¿Cómo está la sonrisa de la selección?
Bien, bien, contento, ¿no?
Contento,
después de clasificarnos,
¿no?
La verdad que contento.
Bueno, que digo que puede ser tu tercera Eurocopa, ¿verdad?
Sí, sí, si Dios quiere, ojalá pueda estar entre los elegidos y sería mi tercera Eurocopa. Sí,
fuiste la sorpresa en la primera, cuando te llevó Luis fue sorpresa, ¿verdad? Que de repente no estabas en las quinielas y apareciste.
Sí, sí, nunca había ido antes a ninguna convocatoria y fue una sorpresa espectacular, ¿no? La verdad que no me lo esperaba y ahí empezó todo un poco mi carrera en la selección, ¿no?
O sea que lo tuyo son las Eurocopas, ¿no?
Sí, no nos fue mal aquella Eurocopa y desde aquello la verdad que hemos vivido momentos espectaculares y he podido disfrutar un poco de la mejor generación que ha habido en España y bueno, seguimos haciéndolo, ¿no?
Estaba hablando con Miguelito si has hecho 2 goles con la selección en algún partido. Yo creo que es la segunda vez que lo haces, ¿no? ¿O qué?
Sí, en partido oficial es la primera vez, ¿no? Había hecho otra vez en Estados Unidos contra Estados Unidos ahí en partido amistoso, pero en el partido oficial la primera vez que lo hago, ¿no?
Eso me dijo Pedrito, que era la segunda vez que lo hacías, que ayer bien, ¿no? Que había que ganar, que estos partidos son muy difíciles porque son difíciles entre comillas, porque son rivales más cómodos para nosotros, pero que nos plantean problemas, y ayer estos encima daban, ¿eh?
Sí, no te puedes confiar, ¿no? Al final hoy en día en el fútbol se demuestra día a día que cualquier selección a un partido te puede complicar la vida, ¿no? Sabíamos que teníamos que estar a un buen nivel si queríamos certificar el estar en Francia y bueno, el equipo salió mentalizado y yo creo que hicimos un buen partido en general, ¿no?
Santi, ha llegado tu momento en la selección, que sé que siempre has estado en la cabeza del Bosque, pero por unas cosas u otras o porque había jugadores trascendentes, ¿no? ¿Ha llegado tu momento en la selección?
Bueno, ojalá, ¿no? Lo que siempre he querido es poder participar, poder ser importante. Está claro que es difícil, ¿no? Hay grandísimos jugadores en mi puesto, pero bueno, yo siempre intento hacer las cosas de la mejor manera posible. Cuando el míster decide que juegue, pues intento hacerlo bien para que siga confiando en mí y bueno, la verdad que satisfecho del partido de ayer, pero bueno, hay que seguir trabajando, lo importante es ayudar al grupo y ojalá pueda participar lo máximo posible, por supuesto.
¿Porque tú qué eres, Santi, diestro o zurdo?
Derecho, siempre lo he dicho, soy derecho, ¿no?
Pues la zurda casi es una derecha, tienes dos derechas, ¿eh?
Bueno, por suerte me he defendido bien desde pequeño con las dos, pero bueno, siempre he dicho que soy más derecho que zurdo, ¿no?
Santi, has hablado antes de que has vivido los mejores momentos de la selección. En el recorrido así de primeras, ¿cuál es el equipo que tú crees que ha jugado mejor? ¿El mejor momento de la selección española cuál es? ¿Cuál ha sido?
Bueno, yo particularmente creo que ha sido la primera Eurocopa, ¿no? Hicimos un fútbol espectacular. Yo creo que también a raíz de aquello los equipos nos conocían más y esto hizo que también hubiera sido más complicado a raíz de la primera Eurocopa. La primera Eurocopa, pues yo creo que después de que no hubiéramos ganado nunca nada, los equipos tampoco nos tenían muy en cuenta y eso hizo que España fuera muy superior en aquella Eurocopa a todos los rivales. Y me quedo un poco con la primera, porque además yo creo que es un poco lo que ha cambiado la historia de la selección, ¿no?
¿Y tienes un partido en concreto que dices, joder, ese día lo bordamos?
Más que lo bordamos, tengo el partido en mente de Italia, que yo creo que fue cuando cambió un poco la mentalidad de la selección, ¿no? Yo anteriormente no había venido, pero bueno, la maldición de cuartos, que España nunca pasaba de cuartos. Y recuerdo que el partido contra Italia, que cuando ganamos, prácticamente lo celebramos igual cuando ganamos la final contra Alemania, ¿no? Yo creo que ahí nos dimos cuenta de que sí podíamos ser campeones y hubo una antes y un después de aquel partido, yo creo, para el grupo, ¿no?
Estáis en Kiev, que trae muy buenos recuerdos también para la selección, ¿verdad?
Sí, aquí ganamos la segunda Eurocopa contra Italia, así que pues bueno.
Aquel partido no estuvo mal, tampoco, aquel partido fue muy bueno.
Sí, aquel no sufrimos, ¿no? Fue un partido bastante cómodo,
sí.
Ante una gran selección como es Italia y claro que nos traen grandes recuerdos, ¿no? Es muy complicado conseguir Eurocopas y aquí conseguimos una, ¿no?
Miguelito, ¿tienes algún dato así especial para Santi de los que apuntas tú?
Bueno, le preguntaba esta mañana precisamente en la rueda de prensa, ¿no? Porque ya lleva unos cuantos años en la selección, 7 y pico... va a ser 31 años en diciembre, si no estoy equivocado, y jugó ayer su partido 76. Ya es el segundo goleador asturiano en la historia de La Roja. Ayer dejó atrás a Luis Enrique, solo le supera al Guaje. Yo creo que no va a tener tiempo para coger al Guaje. Pero no sé, Santi, si vas a llegar al centenario, ¿no? Te lo decía esta mañana y bueno, vamos a ver primero qué pasa con Del Bosque, si sigue después del europeo, porque yo creo que Del Bosque va a seguir confiando en ti. Si hay cambio de seleccionado, pues a ver qué pasa, ¿no?
Sí, lo que ya contesté, ¿no? Está claro que llevo una cifra importante, está claro que los 100 es una cifra espectacular, ¿no? Que han llegado muy pocos jugadores. Sí es verdad que intentaré, ¿no? Poder sumar muchos más partidos con la selección y si puedo llegar a los 100 está claro que sería un sueño. Ya es un sueño el tener 76 a día de hoy, pero bueno, me centro en el día a día, en el poder seguir participando, es un tema importante. Y bueno, el futuro dirá, ¿no?, cuántos partidos podré llegar y cuánto podré sumar en esta gran selección, ¿no?
¿Cuántos goles le saca Villa, Miguelito?
Sí, que no se relaje, que voy, ¿eh?
Creo que Villa metió 59 y tú, Santi, llevas 14 con los de ayer, o 13, ¿cuánto llevas?
Sí, 13, 14.
13. Escucha,
creo que no llego.
De dos en dos ya veremos, ¿no? Santi, de dos en dos es posible, ¿no?
Ojalá. Guaje ha sido el mejor de la historia y nada, un privilegio, ¿no?, haber compartido con él aquí selección y la amistad que tengo con él, ¿no?
Oye, de las cosas feas de la selección está el asunto este de Piqué. ¿Qué opinión tienes tú de todo esto?
Bueno, sí, feo, ¿no? Al final incómodo, ¿no? Ya es un tema un poco que esperemos que...
¿Os cansa? Termine, ¿no? ¿Os cansa, Santi?
Bueno, un poco, ¿no? Un poco. Al final se habla mucho de ello. Está claro que nos queremos mantener al margen. El primero, Gerard, que al final es el que lo sufre, tiene el apoyo de todo el grupo, del míster, pero bueno, esperemos que se acabe, ¿no? Al final es un jugador fundamental para nosotros, está dando un gran nivel y no es cómodo, ¿no?, que piten a un jugador de la selección, ¿no?
Personalidad tiene un montón, ¿eh? Porque a lo mejor a otro este tema le había hundido y él da la cara, habla con la gente, responde, o sea que él tiene mucha personalidad.
Sí, la verdad que si le hubiera pasado a otro, no sabes cómo lo puedes llevar, ¿no? La verdad que se mantiene al margen, tiene una personalidad espectacular, eso hace que lo lleve dentro de lo que es lo incómodo que piten a un jugador, él lo lleva de la mejor manera posible, no le afecta para jugar cada partido y bueno, es lo importante, ¿no? Pero esperemos que eso pase, que no vuelva a suceder, que le animen, porque al final es un jugador que ha dado grandes cosas a la selección y es muy importante para el grupo, ¿no?
¿Habláis de estas cosas o pasáis entre vosotros?
No, pasamos, ya no le damos importancia, ¿no? Aquí en el grupo no pensamos en lo que pasa afuera, ¿no? Está claro que es incómodo para todos, pero bueno, intentamos pasar página, no pensar en ello. Él le vemos tranquilo y alegre, que es lo importante, y pensamos en preparar bien los partidos y nada más, ¿no?
Muy bien, que te expulsaron el otro día, que estábamos aquí alucinados. ¿Cómo te expulsaron?
Sí, tío, la primera vez en mi carrera, desde que juego a fútbol desde los 7 años. La verdad que...
Desde los 7 bueno, años, fútbol, en, la vi- ¿no? en la vida
desde
te lo expulsaron, ¿no?
En la vida, y encima fueron dos patadas, una a Pedro y otra
a Fábregas.
Entonces, pues, fue un poco curioso, ¿no? Bueno, fueron cosas del fútbol, fueron dos faltas. Bueno, la verdad que podían ser de amarilla las dos y espero que no se repita, ¿no? No es agradable ser expulsado y espero no volver a cometer esos errores.
Pero a Fábregas...
Te siguen hablando, ¿no? Te siguen hablando todavía.
Sí. Es más, hablamos justo después del partido y bueno, intercambiamos opiniones. Pero bueno.
A Fábregas le dijiste algo, que sí, te fuiste a por él y dijiste, ¿cómo te tira, macho?
No, la verdad que en el campo uno tiene otra perspectiva, ¿no?
Sí.
En ese momento pensé que no había sido tanto el contacto y luego sí es verdad que en la tele lo ves de diferente manera y llego un poco tarde al balón, ¿no? Así que bueno, nada, no pasa nada, es lances del juego y consiste en una gran amistad, así que no pasa nada, ¿no?
¿Cuánto te queda en el Arsenal de contrato?
Pues me queda este y otro año más.
2 años. ¿Y qué tienes en la cabeza? ¿Quieres volver? ¿Te vas a instalar en Londres de por vida o qué vas a hacer?
La verdad que no tengo pensado nada, porque al final el fútbol muchas veces no puedes pensar en qué va a pasar mañana, ¿no? Espero poder disfrutar lo primero de esta temporada, a ver si no sale un gran año, tengo otro año más, disfrutarlo si el Arsenal quiere y si yo estoy a buen nivel, y luego ya veremos, ¿no? Sobre la marcha, tampoco tengo nada pensado, espero disfrutar y el día a día dirá a ver qué pasa, ¿no?
¿En este tiempo ha habido algo serio con el Atlético de Madrid, que siempre se habla del Atlético? ¿Ha habido algo o no?
No, rumores.
Solo rumores.
Hasta el día de hoy nunca me han llamado, nunca me han comunicado nada. Si es verdad que había rumores en la prensa y que especulaban con que podía llegar, pues ya te digo, en ningún momento mis agentes me han comunicado nada, así que no...
¿Y de otro
no,
equipo español? ¿De alguno ha habido algo o no? ¿De algún equipo español?
No. Lo único que se escuchó fue el Atlético, y sí, ya te digo, fueron cosas de la prensa, a mí nunca me han comunicado nada, así que está muy tranquilo en ese aspecto.
Cuando estuviste en Oviedo, tuvo la amabilidad tu madre de atendernos, que ya sabemos por qué el hijo es como es el hijo, de lo agradable y lo simpática que es tu madre, y estuvimos hablando del Oviedo, de terminar en el Oviedo.
Sí, nunca lo he descartado, siempre lo he dicho, ¿no? Al final es el club donde he crecido, el club del que soy... hincha y seguidor desde pequeño, y siempre me ha atraído volver a vestir esa camiseta, ¿no? Ya te digo, en el futuro todo se verá, nunca se puede decir ni que sí ni que no, pero bueno, sí es verdad que es una cosa que no descarto en el futuro, ¿no?
Muy bien, Santi, que disfrutes ahí en Kiev de este último partido. Yo dije ayer que, joder, veo a los portugueses cómo se alegran, a los de Irlanda del Norte cómo se alegran, que hacen fiestas y todo. Y para nosotros es una obligación, macho, estar en la fase. Es que si no estamos es un fracaso.
Sí, sí, por eso decía hoy en la rueda de prensa, ¿no?, que hay que valorarlo, ¿no? Al final es muy complicado clasificarse, estamos viendo el caso de Holanda, el caso de Alemania, que aún no están clasificados, y mucha gente da por hecho que es fácil, que es sencillo, que por ser España pues es lo normal, y cuesta mucho, ¿no?, clasificarse, así que hay que valorarlo, hay que disfrutarlo, y ojalá luego podamos hacer un gran papel en Francia, ¿no?, que es lo que queremos todos, ¿no?
Enhorabuena, te dejamos dormir y descansar. Gracias, como siempre, Santi Cazorla, un estándar, un clásico de la selección. Que te vaya bien.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, Santi Cazorla. Que sí, es que lleva mucho tiempo en la selección y, pues sí, algunas veces le han tapado otros, a lo mejor ha llegado su momento. ¿De Morata y de Silva quieres decir alguna cosa, Miguel Ángel?
Sí, lo que ya comentábamos anoche, ¿no? Afortunadamente lo de Morata ha quedado en un golpe, en un traumatismo. Ha colgado un tuit también en el día de hoy diciendo que al final incluso no descarta poder jugar el próximo fin de semana con su equipo, con la Juventus. Por lo tanto, un gran susto el que se llevó ayer. Pero ya contábamos anoche que esa radiografía descartó cualquier tipo de fractura o de fisura. Y en el caso de Silva, pues que tiene un esguince en el tobillo derecho, ¿no? Los dos han abandonado la concentración, se han marchado esta mañana de Logroño, no han viajado con el resto del equipo, y Vicente del Bosque no ha llamado a nadie porque, bueno, para empezar ya estamos clasificados y con 21 futbolistas. Esta mañana ha habido un entrenamiento de recuperación y mañana queda el oficial en el estadio, pues ha considerado que no era necesario llamar a nadie más, ¿no? Así que ayer jugaron los 6 de la parte ofensiva del equipo, los 3 que iniciaron y luego 2 que se lesionaron, y al final acabó también jugando Paco Alcácer, así que hubo minutos para todo y habrá muchas rotaciones, ¿no?, para el partido del próximo lunes. Prácticamente equipo nuevo, aunque yo creo que igual 2 o 3 jugadores repiten. Va a ser el portero de Gea. Yo no descarto que incluso, aunque es un partido oficial y solo son 3 cambios, Sergio Rico pueda llegar a debutar con la selección absoluta. Y luego la principal, el principal diciente está a saber si Fábregas va a jugar y va a cumplir el partido 100, porque además si juega de inicio, al ser suplente Casillas, llevaría el brazalete de capitán. No están en esta concentración ni Sergio Ramos ni Andrés Iniesta, así que con de Gea en la portería, si Fábregas inicia, pues llevaría el brazalete en su partido 100 y sería el 10º jugador en alcanzar el centenario y la historia de la Roja.
Lo de Cesc Fábregas es de Guinness, es auténticamente pues inédito en el fútbol español, el tiempo que lleva en la selección y lo joven que es. Miguelito, que Lama, que está arropado en la cama, ¿no?
Sí, sí, para que no coja frío.
Está mayor, ¿no?
Sí, cada día más se nota, pero bueno.
Está escuchando seguro, ya te lo digo yo. Bueno, un abrazo, anda.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta mañana. Miguel Ángel Díaz informando desde Kiev de la llegada de la selección para el partido del lunes contra Ucrania, el último de la fase de clasificación. Antes de otras cosas, un mensaje que les cuenta Gemma Santos de Movistar.
Pues sí, aquí disfrutamos a tope siempre de las motos, pero más aún vamos a disfrutar con Movistar Plus. Porque vivir un gran premio con Movistar Plus es como vivirlo en el mismísimo circuito. Quizás sea por el realismo que da la emisión en alta definición. O quizás sea por el mosaico con el que puedes escoger entre 6 puntos de vista distintos. O quizás sea porque en Movistar Plus, atento, las carreras no tienen cortes de publicidad. Así que recuerda que la mayor parte de los grandes premios solo los podrás disfrutar en exclusiva en Movistar Plus. Una excusa más para contratarlo ya en el 1004. Añádelo ya a tu Fusión Plus, no te pierdas ni una carrera con ellos. Contrátalo, lo dicho, en el 1004 o en tiendas Movistar.
Mirada más allá de nuestras fronteras, Marcos López. ¿Cómo estás? Oh. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Corrochano.
¿Cuántos partidos has visto esta tarde-noche?
Bueno, bastantes.
Sí, un poquito de todo, ¿no?
Un poquito de todo. Ahora empezaremos a ver los partidos que nos faltan en 90 minutos, pero un poquito de todo para estar al tanto y para poder dar toda la información posible a nuestros oyentes.
Antes que me cuentes cómo has visto tú la jornada y las cosas que han pasado durante estos partidos de clasificación, está aquí Alberto Arauz, que ha estado mirando a ver qué ha pasado con Modric. Alberto, ¿sabemos algo de ese cambio que ha sido en el descanso en el partido de Croacia de Modric?
Pues ha hablado el seleccionador Niko Kovac al término del partido y ha dicho textualmente que Luka sintió dolor en el aductor y no queríamos correr ningún riesgo. Ese es el motivo de su sustitución. Recordemos, Corro, que Croacia se la juega el próximo martes ante Malta. Ahora mismo es tercera y además no depende de sí misma.
Croacia iba ganando 2-0 en el descanso. Ahora ha dicho Kovac que vamos a guardarle a Modric y estarán los aficionados del Madrid con el corazón encogido, porque Modric es importantísimo para el Real Madrid. Vaya virus FIFA, Marcos, en esta jornada.
Bueno, increíble. Yo creo que el cambio de ritmo de club a selección ha pasado factura y han caído muchos futbolistas. Sin duda, ahora que vuelve la Champions, es un problema serio para los clubes, porque además han caído jugadores de primerísimo nivel.
Esto es una lucha entre los clubes y las selecciones. Los clubes le dicen, como en el caso de Benzema, que se ha enfadado mucho el Madrid, le ha dicho, cuidado que va con alfileres. Y claro, la selección, aunque no sea un partido oficial, Francia de Chan dice, para un rato que le tengo, le pongo.
No, y los jugadores también quieren participar. Son muchos los casos y así lo sufren los clubes, de jugadores que están lesionados y buscan reaparecer justo la semana antes de ir con su selección, forzando para también estar posible para disputar con su país. A los jugadores también les gusta estar con su equipo nacional, sentir la camiseta. Y siempre es una disputa porque los clubes intentan que vayan a medio gas, que los cuiden, las selecciones o federaciones quieren que compitan al máximo y el jugador, sea con el club, sea con la selección, siempre compite para hacerlo mejor. A partir de ahí surgen los problemas. Hay algún seguro, pero los seguros no cubren absolutamente nada, porque aquí el problema es que si te quedas sin Modric, si te quedas sin Benzema, por ejemplo, al Madrid le sale muy mal.
Mira Pellegrini, que se queda seguramente un rato largo sin Silva y sin el Kun Agüero.
Sí, jugándose la Champions y dos jugadores que son fundamentales, porque están muy bien De Bruyne o De Bruyne, como lo pronuncian de otra manera, pero sin duda, el Manchester City son David Silva y el Kun Agüero en producción ofensiva. Quedarse sin ellos para la Champions es un inconveniente tremendo.
Antes del partido con el Atlético de Madrid, del Real Madrid, me contaron que, bueno, todos los equipos, tú lo sabes mejor que yo, Marcos, tienen calibrado cómo están los jugadores. Si ven si uno está a punto de romperse, porque la carga de partidos, por la intensidad que hacen durante la semana, dicen, este está a punto. A Modric no le puso contra el Malmo y lo puso luego contra el Atlético. Y Modric era uno de los que estaba ahí, cuidado con este. Eso lo saben los equipos, ¿no? Saben cuándo te puedes, muscularmente, porque luego lo otro, los traumatismos es una cosa que pasa en cualquier partido.
Sí, eso empezó a hacerse en Italia. Hay una máquina que es el tensomiógrafo, que mide, bueno, pues el riesgo de lesión, de fatiga de la fibra y que anticipa posibles lesiones. Había entrenadores como la Roma de Spalletti que al diagnóstico de esa máquina le daba cuestión vital. Si estabas a punto de caer en un porcentaje de muy alto de riesgo de lesión, directamente no jugabas y te ibas a hacer trabajo de gimnasio, de recuperación y volver a poner el músculo a tono. Los clubs tienen información al detalle y las lesiones musculares, algunas de ellas se ven venir. Sobre todo lo que se ve venir es el rendimiento, cuando un jugador te puede dar y cuando no te puede dar.
Esperemos que vuelvan todos los jugadores de la Liga Española lo más sano posible. Bueno, de hoy se ha clasificado Italia, Bélgica. A mí Bélgica es que me gusta mucho porque todos los jugadores que tiene me parecen buenísimos. Y Gales, a pesar de perder, ¿no? ¿Qué dices de estas tres selecciones, de Italia, Gales y Bélgica, que van a estar en Francia?
Bueno, de Gales lo dice Antonio Conte, el seleccionador. Al acabar el partido dijo que eran un carro de combate, que iban al europeo para competir contra todos y que podían ganar a todos, que se sentían para pelear por el título. Y a partir de ahí, Antonio Conte...
De Italia dices, ¿no?
De Italia, que es un... cree mucho en los suyos. Italia llega con todo y bueno, hoy jugaron un partido, yo creo que tranquilo, dominando bien al Azerbaiyán de Robert Prosinecki, de seleccionador, por si alguien no lo sabe.
Sí.
Y después, bueno, una Italia al mando de un Berratti que hizo un recital a nivel de pase, de toma de decisiones, de manija. Muy bien Berratti, bien Eder. Está volviendo el Sarawi y jugó Jovinko, que en la Major League Soccer está goleando y está llamando la atención. Todo el mundo dice, ¿qué hace este chico en la Major League Soccer?
Sí, sí, ¿qué hace allí? Yo cuando me enteré que estaba allí un día viendo el reportaje, digo, ostras, si Jovinko está en la Major League Soccer y está llegando pasta, claro, me imagino, ¿no?
Sí, 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 bueno, tenía un salario muy alto en la Juve, se le estuvo buscando equipo. Al final, como en Europa nadie pagaba los 2,5 millones de euros netos que ganaba, pues al final se decidió por Toronto y lo está haciendo increíble. Está marcando muchos goles, está dando espectáculo y creo que está muy por encima del nivel de la liga y es bueno que Italia le dé oportunidades. Conte siempre creyó en la hormiga atómica,
sí,
así
sí.
Lo llamaban al principio.
Está viendo aquí la alineación de Italia, que sí. Bueno, sigue Buffon en la portería y luego tiene gente que no son muy muy conocidos o jugadores que tenga todo el mundo en la cabeza, pero por ejemplo Parolo, Bonucci, Eder, Pelé, El Shaarawy, algunos suenan, pero no tanto como en otras épocas, ¿eh?
Bueno, al final, si te fijas, centro de la defensa, Bonucci, Chiellini, son Juve con Buffon en la portería. Después, yo creo que los laterales, De Siglio y Matteo Darmian, estoy hablando de memoria, creo que jugaron hoy, son buenos jugadores. De Siglio, castigado por las lesiones, pero un chico que, acuérdate, lo comparaban con Maldini en sus inicios, y yo creo que ha tenido muchas lesiones y no ha podido rendir. Y Matteo Darmian, firmado por el United recientemente. El medio campo para Berratti, Candreva, Parolo puede ser el que más llame la atención, pero es un buen jugador. Está Buenaventura también, que estuvo en el banquillo. Estuvo el del Milan, también jugó Florenzi, el de la Roma, que lo vimos marcar a Ter Stegen desde el lateral derecho en esa conducción hacia medio campo, pero que puede jugar en la medular. Montolivo, bueno, son casi los mismos nombres de siempre, lo que pasa que van entrando jugadores nuevos, como Zaza, como Eder, como Graziano Pelé. Hay un cierto relevo ahí, pero la base, al final tiras, y al final en Italia los jugadores de 30 años son bastión, eso no los mueve nadie.
Bélgica, ya en el último Mundial en Brasil se hablaba de ellos, porque casi todos están en grandes equipos. Yo no sé si en la Eurocopa están para competir, no sé si ser favorito, pero para dar un disgusto grande a alguno.
Bueno, por jugadores tiene, en el Mundial yo creo que lo hicieron bien, es una selección que tiene un talento individual increíble. Creo que tienen para hacer dos selecciones. Quizás les faltan esa gran estrella, Eden Hazard. Estamos todos esperando que dé el saltito. Kevin De Bruyne este año, a ver qué tal lo hace. Le falta quizás ese man of the match, ese jugador increíble que les lleve a ganar partidos.
Pero entre De Bruyne y Hazard hacen uno bueno.
Sí,
uno muy bueno, ¿no?
Claro, los dos están en el notable. Ahora creo que los dos son aspirantes a ser un sobresaliente ya de manera habitual. Si cogen esa personalidad, si cogen ese ritmo de ganar partidos. Hay que recordar las palabras de Mourinho con Eden Hazard hace poco. Yo creo que era un poco también iba con toquecito a Cristiano Ronaldo, ¿no? Para ser indiscutible tienes que ser constante, regular, y tienes que ser un aval de ganar partidos todos los días. Eden Hazard todavía le falta un poquito ahí, pero es muy bueno. De Bruyne es muy bueno, está por ahí Witzel, está Lukaku, está Mertens, está Nainggolan, es que tiene de todo. Está
Fellaini,
Origi, Bacalli, el del Valencia, Fellaini.
Courtois, que no estaba hoy porque está lesionado, pero estará en la Eurocopa, ¿no? Que tiene una gran selección, ¿eh?
La portería que tienen,
Courtois, ¿no?
Mignolet y Sells, que jugará contra el Valencia, bien, muy bien. O sea, muy bien, muy bien. Les falta un poco de colectivo, les falta yo creo que mentalidad, ser equipo, no ser tanta individualidad, pero a nivel de nombres están para ir de tú a tú contra cualquiera.
Y luego Gales ha perdido 2-0 contra Bosnia. Pero se ha clasificado, ahí está el equipo de Bale, histórico. Hay tres selecciones británicas, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte en la Eurocopa.
Sí, y Gales la tuvo para hacer el 0-1, tuvo ahí su momento. Bale jugó en la izquierda, en la punta del ataque, 4-4-2, tirado en ese sector izquierdo, que yo creo que lo hace francamente bien. Tuvo el 0-1 y una selección de Gales que veremos a ver el último partido, que hay un Bélgica-Israel, pero que Gales, que juega contra Andorra, igual podría acabar primera de grupo. Es anecdótico, da lo mismo primero que segundo, pero bueno, no está nada mal una Gales que hace muchos años que no va a una fase de grupos. Ahí los mejores, o los que tiran del carro, son Bale en el ataque, Ramsey, el del Arsenal, en la medular, y atrás el capitán Ashley Williams, el del Swansea, que es uno de los mejores centrales de la Premier. Discreto, no es mediático, no llama la atención, pero hace casi todo bien y no molesta demasiado.
Bueno, y luego el grupo, estos tres han clasificado, Italia, Gales y Bélgica, se unen a Islandia, República Checa, España, Inglaterra, Suiza, Irlanda del Norte, Austria, Portugal y Francia, por supuesto, para estar en la Eurocopa. Y luego el grupo donde está Holanda, que Holanda está penando para ser tercero. Hoy ha ganado en Kazajistán 1-2, pero Turquía ha ganado a la República Checa 0-2. Está Turquía tercero, Holanda cuarto, con 15 puntos Turquía, con 13 Holanda. Islandia y República Checa ya clasificados, y la próxima jornada juega Turquía-Islandia y Holanda-República Checa.
Yo vi a Islandia, la vi a medio gas, pero también es verdad que vi el partido, bueno, pues a
si
ratitos.
Si Turquía gana, se acabó, Holanda fuera.
Sí. Yo creo que Turquía lo va a tener relativamente sencillo con Islandia, porque a Islandia hoy la vi a medio gas y ya soltando, no estando muy intensa ni muy metida en el partido. Yo creo que Holanda lo tiene muy, muy, muy,
muy difícil,
complicado.
Muy difícil.
Sería una pena para la Eurocopa, porque Holanda, su afición, el nivel de sus jugadores, sin duda Memphis Depay, el Gatsi, que hoy debutaba y lo está haciendo francamente bien en el Ajax, o
¿cómo
otros
se llama
jugadores.
Ese? ¿Cómo se llama el del Ajax?
El Gassi.
El Gassi.
El Gassi es marroquí, decidió jugar con Holanda, es un extremo. Ya lo vimos el año pasado jugando contra el Barça en la Champions, muy jovencito, tiene un buen uno para uno y está haciendo un inicio de temporada muy bueno. Holanda es un caos. Hoy no transmitieron absolutamente nada. Hoy, mira que era contra Kazajistán, era un partido que en teoría tendría que ser cómodo, fácil, pero jugando muy agarrotados.
Claro, están muy nerviosos. Sí, es que desde el 74 han ido a todo. Desde el 74,
Es que Holanda es un país pequeño, pero es una gran selección. O sea, es una referencia en Europa. Hay poca población, pero siempre hay 20 jugadores muy buenos para defender desde Cruyff. Ahí es tradición fútbol. Si no están, yo creo que le quitará un poquito de brillo a la Eurocopa. Y bueno, veremos a ver, porque tienen que ganar Holanda, República Checa y esperar que Islandia le haga un empate al menos a Turquía. No obstante,
a jugar Daturano hoy con Turquía, 86 minutos.
Y muy bien. La gente que se vea el segundo gol de Turquía, Salhanoglu, divide por la zona central, parte izquierda, de izquierda a derecha en conducción, Arda Turán, le mete una asistencia a Salhanoglu increíble. Muy bien Arda Turán, esperaba ver un futbolista con menos ritmo, con más dudas, sin embargo Arda Turán está muy metido, muy enganchado. Turquía fue de menos a más, primero neutralizó a República Checa, que no hizo apenas peligro, y en el segundo tiempo fue al asalto. Bien Turquía, tiene seleccionador Fatih Terim, sabe lo que hay que hacer en los partidos importantes. A ver qué pasa en este grupo, pero 80-20 Turquía sobre Holanda.
Sí, me está diciendo Parra que le vale el empate a Turquía. Que
ah, bien, por el Averaz, ¿verdad?
Sí, le vale el empate, o sea que lo tiene más complicado.
Venga,
todavía.
90-10.
90-10. Bueno, Marcos, qué bien lo paso contigo hablando de fútbol. Gracias por acompañarnos esta noche.
Lo mismo digo, un placer, Corrochano.
Adiós, chao. Y al mismo tiempo está jugando la selección española sub-21 y conviene hacer una llamada. Que la gente que está en ese equipo va a estar muy pronto o muy tarde, pero va a estar en la élite de la selección española. Albert Celaez es el seleccionador. Jugamos el martes en Tenerife, partido clasificatorio para el europeo de Polonia contra Suecia. Suecia es la última campeona del europeo sub-21. Y el otro día le ganamos a Georgia 2-5 y antes ganamos a Estonia, me parece. O sea que estamos caminando bien. Albert Celaez, como digo, es el seleccionador. Hola Albert, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? ¿Los tienes a todos bien?
Sí, bien, bien. Pues nada, estamos preparando el partido del martes, recuperándonos de uno y preparando el siguiente, ¿no? Así que nada, seguimos el camino.
Suecia, actual campeona de Europa, serán buenos, ¿no?
Sí, pues es un equipo muy bueno, la verdad que sí. Tienen 6-7 jugadores, creo que tiene uno que está lesionado.
¿Sí?
Tienen 6 jugadores que son campeones de Europa y que repiten, que juegan en esa generación. Y bueno, la verdad que es un equipo muy, muy bueno. Sí. Muy, muy bueno, con una muy buena organización, tanto ofensiva como defensiva, con muy buenas transiciones, y la verdad que es un equipo que tiene muy buena pinta. Ha jugado 2 partidos igual que nosotros, ha ganado con mucha solvencia. Ellos jugaron ayer contra Estonia ganando 5-0.
5-0, sí.
Y la verdad que bueno, tenemos ahí un buen reto, un buen desafío contra ellos el próximo martes.
Celades, ¿quiénes son los mejores equipos jóvenes de Europa? ¿Quiénes son los mismos que en la absoluta? O sea, cuando tienes una buena selección absoluta, como España, por ejemplo, ¿eres de los mejores o hay otros equipos que luego a lo mejor no pitan tanto en la absoluta, pero en sub-21 son buenos?
Bueno, es parecido, Alemania, Francia, Italia, bueno, las mismas potencias que tenemos en las selecciones absolutas, pues en las inferiores es parecido. Por ejemplo, el último campeón de Europa sub-21 este último verano es Suecia, ¿no? Que no era uno de esos candidatos, ¿no? De esas potencias, tanto en absoluta como en inferiores, pero llevan tiempo haciéndolo muy bien. Y bueno, y les ha llegado ese resultado en forma de campeonato sub-21.
Vaya equipazo que tienes, Siempre suenan todos tan bien, todos los jugadores que tienes. Por ejemplo, el otro día creo que pusiste en el centro del campo, ayúdame, Saúl Oliver, Deulofeu, Asensio, Castillejo, ¿no? Me parece Castillejo, y estaba Asensio, Munir. Es un equipazo, suenan todos francamente bien. Luego estaba José Rodríguez, estaba Ceballos, Nahuel, el chaval este del Villarreal, Mayoral. Todos suenan, a la gente le suena a todos.
Sí, bueno, son jugadores que algunos de ellos ya llevan tiempo jugando en el fútbol profesional, otros haciéndose un sitio o intentando hacerse un sitio o llegando, como es el caso de Borja Mayoral, o el caso de los más jóvenes como Borja, Jorge Meré y Jesús Vallejo, pero bueno, estamos contentos, estamos haciendo un grupo nuevo, juntando varias generaciones, que es lo que suele suceder en la selección sub-21, pero bueno, estamos contentos en todos los aspectos, en el aspecto de grupo, en el aspecto humano y en el aspecto futbolístico. Hemos jugado dos partidos de clasificación, hemos conseguido ganarlos, hemos conseguido jugar por momentos bien y bueno, y yo creo que es el camino, estamos en el buen camino.
Albert, si tu equipo jugara la Liga, ese equipo, ¿por qué lucharía?
Bueno, son jugadores todavía jóvenes, son jugadores con, como bien dices, con talento, pero todavía tienes esa juventud que al final lo más difícil de encontrar, o lo que suele pasar en esa juventud, es que no tiene esa regularidad, ¿no? Tiene mucho más altibajos, no tiene esa regularidad de un profesional asentado ya en el mundo profesional. Y
pero algún disgusto daríais, ¿eh? Algún disgusto a alguno le daríais.
Bueno, hombre, seguro que sí, porque al final esos jugadores tienen talento. Algunos de ellos llevan tiempo jugando
claro.
Primera división, además en buenos equipos y teniendo un rendimiento muy bueno, está claro que sí, ¿no? Pero bueno, al final, como siempre yo les digo a ellos, o les suele decir, dependerá de ellos, ¿no? El futuro dependerá de ellos. Okay. Ellos quieran, de su voluntad, de su predisposición a trabajar, de su disciplina para trabajar y de su hambre y de sus ganas de hacer cosas.
¿Ha cambiado mucho? Tú has jugado mucho tiempo en la élite, Albert, ¿ha cambiado mucho la juventud o es la del fútbol, digo, que se traslada un poco lo que es la juventud ahora? ¿Son diferentes a lo que eras tú cuando jugabas en la selección, por ejemplo, o no?
Bueno, todo evoluciona. Yo creo que ahora lo que hay es mucha más presión mediática, por decirlo de alguna manera. Sí. Todo nada queda por descubrir, ¿no? De cara a luz pública, todo el mundo se entera de todo,
sí.
Tanto para bueno como para tanto para bien como para mal. Eso sí que ha cambiado, en esa repercusión que tienen las cosas, ¿no? Yo creo que con todas las nuevas tecnologías, que todos los que hemos vivido ese proceso, pues en eso sí que ha cambiado, ¿no? Pero lo demás no, pues lo demás siguen siendo personas con sus inquietudes, con sus miedos, con sus alegrías, pero en el aspecto personal, que es lo importante, creo yo, sigue siendo igual.
¿Les da muchos consejos o no?
Bueno, intentas transmitir un poco, no solo yo, todos los que estamos en el cuarto hotel. Al final, esas experiencias vividas, esas experiencias pasadas, pues bueno, yo creo que siempre sirven.
¿Y escuchan, siempre, escuchan o no?
Siempre son de ayuda. Y escuchan, ¿no? Pero bueno, es de todo.
Alguno que se cree que lo sabe bueno, todo, ¿no? Alguno cree que lo sabe todo y luego no sabe ni la mitad, ¿no?
No, bueno, en general son...
Son buena gente, son deportistas, ¿eh? Que son
sí, no, y luego ya saben que venir aquí, pues bueno, es un lujo también para todos. Vienen aquí siempre con muy buena predisposición. No solo en la selección sub-21, en todas las categorías superiores. Vienen con muy buena predisposición, vienen con una actitud fantástica y en ese aspecto, bueno, estamos encantados.
¿Ves alguno que pueda ir incluso a la Eurocopa?
Pues te vuelvo a repetir, dependerá de ellos. Claro que sí, ¿por qué no? Ahí bueno, tenemos dos jugadores que ya han jugado con la selección absoluta, como son Leulofeo y Munir.
Sí.
Luego tenemos otros jugadores de este grupo que estamos formando, que son Gallá, que no ha venido por estar lesionado, Duarte, Saúl y Johnny, que estuvieron en la fecha de junio, si no me equivoco.
Sí, 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 una convocatoria antes de...
Eso es, completaron la convocatoria... Para entrenamientos antes de esos dos partidos que había oficiales.
Sí, en verano.
Por lo tanto, bueno, tenemos la suerte de contar con Vicente del Bosque, que no tiene ninguna duda en cuando hace falta alguien tirar de la cantera, ¿no? En este caso de la sub-21, y los jugadores lo saben, es uno de los mensajes que les transmitimos, y además Vicente del Bosque y su staff técnico nos lo ponen fácil, porque por mucho que hables y luego no hay hechos, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y en este caso, como hay hechos, y ellos saben que es una realidad, pues para nosotros es mucho más sencillo.
Cuando miras muy abajo, ¿ves que nos va faltando de algo o estás tranquilo porque dices, de todo hay? Hay laterales, centrales, centrocampistas, delanteros, ¿o ves que tenemos problemas en alguna cosa?
Pues mira, eso va por épocas y sí. Por generaciones, ¿eh? Si podemos recordar, no hace muchos años que no teníamos laterales izquierdos en España.
Es
¿no?
verdad.
Y siempre había ese debate en la selección, que no hay laterales izquierdos, que... y ahora, por ejemplo, pues... Ahora se habla de que si no hay muchos centrales, bueno, va, pues, va por épocas, pero bueno, va saliendo gente, tenemos mucha suerte aquí en España de la magnífica formación que dan los clubes a sus jugadores en el fútbol base con magníficos entrenadores y nosotros en la federación lo vemos día a día y bueno, y nos beneficiamos de ellos, sin duda.
Muy bien, Albert. El martes una mirada a España sub-21, 7-4 contra Suecia, actual campeona de Europa, camino del europeo de Polonia. Yo digo, Saúl, Oliver de Olofeo, Munir, Asensio, Castillejo, José Rodríguez, Ceballos. No, hay que echarle un vistazo a esta gente. Albert, que te vaya bien. Un abrazo, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego. La selección absoluta y la sub-21, aquí en el Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.